Todavía estamos celebrando la resurrección de Jesús. El sábado pasado estuvimos viendo la lectura de Romanos 8, pero un hermano me preguntó una cosa y me hizo ver que esto tenía que aclararlo también. Estuvimos leyendo Romanos 8, si queréis buscarlo. Dice la palabra del 1, vamos a leer un poco, dice: ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. Es la gracia de la que se habla esta tarde. En Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado de la muerte. Esto no podía hacer la ley por cuanto la carne era débil y no respondía. Pero entonces Dios quiso que su propio Hijo llevara esa carne pecadora y lo envió para enfrentar al pecado y lo condenó, y condenó el pecado en la carne. Así, en adelante, la perfección que buscaba la ley había que realizarse en los que no andamos en los caminos de la carne, sino en los caminos del Espíritu. Bueno, lo que me preguntaba este hermano era que esto de la ley del pecado y la ley del Espíritu, pues que no lo entendía. Entonces yo quiero aclararlo hoy, porque a lo mejor hay otro hermano que tampoco lo entiende. Una ley es algo que se cumple. Sí o sí. Sí o sí. Se cumple. Y hay leyes puestas por la naturaleza, porque Dios lo ha puesto así. Porque si hoy estamos aquí sentaditos tranquilamente, si podemos levantarnos y a beber un vaso de agua, si podemos coger el coche y conducir, es porque hay una ley que nos mantiene aquí en la Tierra, que es la ley de la gravedad. Te ríes porque lo has estudiado hace poco. La ley de la gravedad es una ley que nos atrae, es una fuerza centrípeta que nos hace estar pegado al suelo. Por eso nos podemos mover fácilmente y se cumple. Y el Señor me ponía un ejemplo. Me decía: mira lo que es la vida en el espíritu y la vida en la carne. La ley del pecado nos tira hacia el pecado, hacia lo terrenal. La ley del pecado nos tira, y una cosa que nace de nosotros, porque es que es una ley, porque está inoculado, como decíamos, el pecado en nosotros. Entonces eso nos tira, el ser rebelde, el desobedecer, el creernos palabras y otras no, el cuestionar a Dios, el cuestionar mi vida, el pedirle cuenta, el no aceptar la voluntad de Dios. Esa es la ley del pecado. ¿Qué es eso? Es como la ley de la gravedad, que no queremos, pero nos tira a esa rebeldía. ¿Pero qué es la vida del Espíritu? Y el Señor me ponía un ejemplo. Me ponía como ejemplo el agua. El agua sirve para, da vida. Y no podemos vivir sin agua. Pero el agua puede estar en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Cuando está el agua en forma sólida, pues la verdad es que no puede cumplir su misión. Sólido, no te la puedes beber. Incluso te puede hacer daño. Siendo el agua la vida para el cuerpo, te puede hacer daño. Un pedrusco te cae y te puede matar. Claro. Y está hecho de la vida. Un pedrusco de hielo, un trozo de hielo. Te cae en la cabeza y te mata. Esa cantidad de hielo, si se derrite, la podemos usar y nos da vida a nuestro cuerpo. La bebemos, nos da vida, nos refresca, nos lavamos, podemos regar las macetas, que ellas viven, las plantas viven del agua. Pero sigue estando en la tierra, sigue estando pegado en la tierra, ¿no? Pero hay otra forma de que el agua puede estar y ya está, desafía la fuerza de la gravedad, que es la forma gaseosa. Y las nubes es ese mismo agua, las nubes van cargadas de agua. Van cargadas de agua y sin embargo flotan. Y esa es la ley del espíritu. Somos lo mismo, somos H2O también, pero ahora estamos volando. Y nos lleva y nos trae el espíritu. Eso me decía el Señor. Que la vida del, o sea, la ley del pecado, es la ley que te obliga a estar en la tierra y ve nada más que lo de la tierra y de aquí no salgo. Aunque luego el Señor va haciendo una obra en nosotros y ya podemos ser vida para otro, pero hasta que el Espíritu no lo hace del todo, no podemos volar. Y somos los mismos. Es agua que está ahí, suspendida. Es la forma que el Señor me decía que lo explicara. De esta manera. Y que es vivir en el Espíritu. ¿Cuál es la ley del Espíritu? La ley del Espíritu es que tú estás transportado. Vive en el mundo, pero no eres del mundo. Vives transportado. Vive mirando al cielo, vives buscando el cielo, no vives en la tierra. Y eso es lo que el Señor hace. Cuando nosotros nos dejamos calentar por el Señor, el agua se evapora con el calor. ¿Por cuándo derrama, cuándo se cae el agua? Cuando entra un viento frío, la gota fría. Viene un chorro de agua, de aire frío. Y hace que ese calor que tenía la nube. Por eso dice la palabra que hemos leído aquí. Procuren estar en paz con todo y progresen en santidad. ¿Qué quiere qué es la santidad? Ya lo explicamos en otra enseñanza. Santidad es estar separados para Dios. No quiere decir que ahora no vamos a hablar con nadie. No, no. Pero que nuestra mente no sea la del mundo, porque el mundo está en poder del diablo, lo dice la palabra. Entonces, separado nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestro sentido de la vida, todo tiene que estar separado. Dice, progresen en la santidad. Cuídense, no sea que alguno de ustedes pierda la gracia y te caigas para abajo. Que podemos perder la gracia. Como dejemos enfriarnos, perdemos la gracia. Esto es un regalo del Señor, pero lo puedes despreciar. Y el Señor nos advierte. Nos advierte. Bueno, otra cosa que quería decir. Bueno, hablamos de la resurrección, ¿no? Porque aquí se hablaba de que el Señor nos hacía nuevos, nos hacía de que actuáramos de otra manera, ¿no? De que todos los que sean guiados por el Espíritu son hijos de Dios, ¿no? Y que no vuelvan al miedo, no vuelvan a la vida anterior, porque el Señor nos ha resucitado, como hemos cantado, nos ha resucitado de nuestras muertes, que es la garantía de que vamos a resucitar luego en el cuerpo también. Hablábamos de la resurrección, de las muertes en las que nos metemos en el pecado, con el pecado nos metemos en muerte. Pecado es muerte, no hay nada de vida en el pecado. Entonces, pues, todo lo que sea pecado lleva a eso, a la muerte. Y dijimos que cómo podríamos saber, qué garantía teníamos de que íbamos a resucitar físicamente. Pues porque el Señor está permitiendo ahora pequeñas resurrecciones, pequeños pecados que ya no tienen poder sobre nosotros. Por ejemplo, el que robaba ya no roba. El que se deprimía ya no se deprime. El que juzgaba, pues ya no juzga. Esas son nuestras pequeñas resurrecciones. Es el que Él vence nuestro pecado en nuestra mente. Porque el pecado está en la mente. El campo de batalla de Satanás es la mente. ¿Dónde se gesta el pecado? En la mente. Después el corazón le da el permiso para hacerlo. Y el cuerpo es el último, lo ejecuta. Y hay otra forma que también podemos ver la resurrección, que es el vencer la enfermedad. Las sanaciones que Jesucristo hacía era una muestra de que Él era la resurrección y la vida. ¿Os acordáis con la resurrección de Lázaro? Vamos a leerla. Está en Juan 11. Dice, había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María era la misma que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír Jesús esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios. Y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermano y a su hermano Lázaro. A Marta y a su hermana María y a su hermano Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, permaneció aún 2 días más en el lugar donde se encontraba. Y solo después dijo a sus discípulos, volvamos de nuevo a Judea. Le replicaron, maestro, hace poco querían que apedrearte los judíos y tú quieres volver allí. Jesús le contestó, no tiene 12 horas la jornada. El que camina de día no tropezará porque ve la luz de este mundo, pero el que camina de noche tropezará porque no posee la luz. Después le dijo, nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron, Señor, si duerme recuperará la salud. En realidad Jesús lo que quería decirle que Lázaro estaba muerto. Pero los discípulos entendieron que estaba en el sueño natural. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, pero yo me alegro por ustedes de no haber estado allí, pues así ustedes creerán. Vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el mellizo, le dijo a los discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania está a unos 3 kilómetros de Jerusalén, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María para consolarla por la muerte de su hermano. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive y el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después María fue a llamar a su hermana, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, el maestro está aquí y te llama. Apenas lo oyó, María se levantó rápidamente y fue a donde él. Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, al ver que se levantaba a prisa, salía y pensaron que iba al sepulcro y la siguieron. Al llegar María donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver Jesús, el llanto de María y de todos los judíos que estaban allí con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó. Y preguntó, ¿dónde lo habéis puesto? Le contestaron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Los judíos decían, mira cómo lo amaba. Pero algunos dijeron, si pudo abrir los ojos al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que éste no muriera? Jesús, conmovido de nuevo, en su interior se acercó al sepulcro, que era una cueva cerrada con una piedra. Jesús ordenó, quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo, Señor, ya tiene mal olor, lleva 4 días. Jesús le respondió, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó, te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Lo sabía que siempre me escucha, pero lo he dicho por esta gente para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con venda, la cabeza cubierta con un sudario. Y Jesús le dijo, desátenlo y déjelo caminar. Palabra de Dios. Dice, primeramente Jesús dijo, estaba muerto, llevaba 4 días. Le dijo a los suyos, quiten la piedra. O sea que para él tener acceso a Lázaro, algo tenían que quitar. Y después le dijo, levántate. Si tenía los pies atados, las manos atadas, la cabeza, imaginaba el esfuerzo que tuvo que hacer para dar un salto. Vamos. Yo nunca he visto a nadie saltando así. Y hizo un gran esfuerzo. Y después le dijo a los suyos, desátenlo. O sea que aquí hay 3 cosas importantes para la sanación, tanto física como psíquica y espiritual. Primeramente, le dice a los suyos, quiten la piedra. Hay veces que la persona que está enferma, física, psíquica o espiritual, tiene un obstáculo, tiene un gran obstáculo. Tiene un obstáculo, es una piedra que no hace de que Cristo pueda acceder a él. Y esa piedra puede ser la falta de fe. El no conocer a Cristo. El no saber. Porque conocen a un Cristo que está ahí crucificado en una cruz y que lo pasean por la Semana Santa. Y que ha sido muy bueno y que lo han matado. Pero ya está. Pero el obstáculo es la falta de fe. El que no sabe, que nadie le ha predicado que Cristo ha muerto para vencer en nosotros todas las muertes, la enfermedad psíquica, física y espiritual. Y ese es el obstáculo primero, que ellos crean en el poder de Dios. Entonces, ese es lo primero que tenemos que quitar del hermano que está en la muerte. Que crean en el Señor, que crean en su poder. Que crean que le ama, que el Señor ha venido para liberarlo, que eso se lo puede quitar al Señor, porque el Señor lo puede quitar todo, hermano. Puede resucitar muerto, sana enfermo. Estamos aquí. Aquí estamos un montón de gente enferma antes. Yo soy una de ellas. Ahí está Silvia, Eva que no está, Rosana que está arriba con los niños. Es eso, es que la persona tiene que creer. ¿Cómo va a acceder el Señor si no cree en Él? No. Una vez que se ha quitado la piedra, Él puede ya hablar y el otro escucha. Una vez que se ha quitado el obstáculo, que puede ser hasta un rechazo a Dios, un disgusto con Dios, ya el otro puede escuchar la voz. Y cuando escucha la voz, ¡sal! El otro hace un esfuerzo. Nosotros decimos al hermano, sal, tú puedes salir, porque el Señor que te saca tiene que hacer un esfuerzo. Ahí está, el que da la cuestión, el esfuerzo. El esfuerzo por hacer lo que el Señor le está diciendo. Que a lo mejor se lo está diciendo a través de la persona que está tratando a ti. Que no hablo del médico, ¿eh? Estoy hablando espiritualmente. Y te va dando una serie de... Pero ¿en qué cabeza cabe que Jesús le diga al muerto, sería mejor, mire, cogerlo y ponerlo de pie? ¿No? No, pues le dijo que diera el salto. Es el esfuerzo que hay que hacer. Y el Señor te pide un esfuerzo, porque te lo está diciendo el Señor. Y después dice, quítele las vendas. Denle la libertad, porque está atado. Esa persona está atada. Entonces, el esfuerzo de él por creerse la voz del Señor y las vendas que se le va a quitar los que están con él, ahí ocurre la sanación, la liberación, la resurrección. Y yo creo que lo que estoy diciendo, cualquiera de vosotros podía ponerse aquí y decirlo igual, porque lo ha vivido. ¿Quién lo ha vivido? ¿Quién lo ha vivido? Todos lo hemos vivido. Todos hemos salido de ahí, de la muerte, de la enfermedad, del pecado, de ese pecado que te humilla, que te humilla y que te humilla y que te sigue humillando. De ahí nos ha sacado el Señor. Y es la sanación física que también ocurre. Porque esto, pues, estoy hablando para una sanación física, espiritual o psicológica. Cuando a mí me dijeron que el Señor hacía milagros y que el Señor sanaba enfermedades, pues yo estaba en la iglesia, pero yo no me lo creía mucho. Yo decía, bueno, sí, aquello ocurrió, para que se supiera que era el Hijo de Dios. No, es que Cristo está vivo en su iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y Cristo está ahora mismo aquí, configurado con todos nosotros. Todos somos miembros y es cabeza. ¿Qué pasa con esto? Pues que Cristo sigue sanando. Que Él sigue sanando. No somos nosotros, es Él el que sana. No es el poder ni la fuerza. No es la sabiduría, no es que hayamos estudiado teología. No, eso no sana, no libera. Es el Espíritu del Señor. Y el Señor da el Espíritu a su iglesia. Y todo empieza con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Es una asociación de gente que quiere ser buena. Y ya está. Bueno. Puesto lo que quería decir, que el Señor nos ha traído aquí. La gente cuando viene por primera vez se cree que estamos todos, uy, esta gente como están tan bien. Como no le pasa nada, ni tienen problemas, ni tienen... Claro, si tú supieras lo que yo traigo, pero que tú no sabes cómo hemos venido. Vamos a tener que hacer un historial cada uno de su vida y traerlo aquí. ¿Sí? Y así. Alguien dijo despectivamente, cuando estaba yo en renovación y los hermanos estábamos todos... Esto, somos renovados, somos fruto de la renovación, pero cuando estamos en el grupo de renovación, creo que un sacerdote contó que alguien, otro sacerdote, despectivamente, le dijo, es que la renovación es el cubo de la basura. Sí, como diciendo, todos los hechos polvo están allí. Claro. Y este le dijo, pues gracias a Dios que hay un sitio donde puedan estar. Y donde se puedan sanar. Así. Así que por eso estamos tan bien, porque vinimos hechos polvo y ya nos han quitado las vendas. Dimos el saltito, nos han quitado las vendas. Y gloria a Dios. Bueno, pues una lectura que quería yo leer, que si queréis la buscáis, si no la dejáis para la casa, es de 2 Corintios 5, 17. Dice, toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado. Lo nuevo ha llegado. Todo es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Todo es nuevo. Todo es nuevo. Una vez que empezamos en Cristo, mira, ya deja la historia, la retahíla. de lo anterior. Déjalo ya. Todo es nuevo. Es nueva criatura. La persona que empieza a caminar en el Señor es una nueva criatura. Eso continuamente se lo decimos a los hermanos que están caminando. Es que tú no eres el mismo de ayer. Ni ayer era lo mismo que antes de ayer. Es que ahora mismo eres otra persona. Y cada día más nuevo todavía. Bueno, vamos a darle las gracias al Señor. Vamos a hacer una oración, Señor. Te damos gracias, Señor, por habernos traído, Señor, y habernos sacado de la tumba, Señor. Por habernos traído, Señor, a tu luz, Señor. Por habernos dado la sanación. Por haber hecho esa obra, Señor. Para que seamos testigos, Señor, de que tú estás vivo. De que tú sigues sanando. De que tú sigues liberando. Te damos gracias por todo ello, Señor. Te pedimos por todos los hermanos que están en proceso, Señor, para que sean fuertes, Señor. Dale la constancia, Señor. Protégelos del enemigo. Amén.